Parasha Vayeshev. Y residió Jacob en la tierra de las peregrinaciones de sus padres, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Yosef, a la edad de 17 años, apacentaba los rebaños con sus hermanos. Él era joven. Estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y el muchacho traía a su padre malas referencias sobre la conducta de ellos. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era el hijo de su sabiduría, y le hizo una túnica de fina lana. Lo primero aquí, mis amigos, es aclarar que aunque la mayoría de las veces Vayeshev está traducido como "y se asentó", cosa que evidentemente ha generado enseñanzas que indican que la comodidad es una especie de freno evolutivo, Vayeshev también significa "y residió". Y es por eso que yo decidí tomar esta traducción, porque esto nos trae un nuevo significado. Los Jajamín explican que este asentamiento de Jacob, implícito en esta palabra, no representa una zona de confort para el cuerpo, sino para el alma, pues llegar a Israel para el alma implica un oasis en el desierto. Israel es el punto más cercano a nivel terrestre de las otras dimensiones, y el alma, que está completamente pegada a la experiencia terrestre, comienza a entender que su lazo con la eternidad es lo trascendente para ella cuando pisa la tierra de Israel. Así que el anhelo por el Creador se inicia o se aumenta de acuerdo al caso de cada quien al llegar a esta famosa tierra de Canaán. Una famosa artista con raíces latinoamericanas fue a Israel con sus hijos en una simple visita turística. Pero casualmente, a partir de allí, ahora se le ve dando mensajes de autoestima y de conexión espiritual. Aunque todo esto quizás sucede de forma inconsciente, en Israel hay una transformación del alma, y eso es indudable. Deseo entonces que pongamos atención en las primeras dos letras de esta porción Vayeshev. Esta se escribe Vav, Yud, Shin y Bet. Las dos primeras letras son Vav y Yud. Son importantes porque forman parte del tetragramatón. Juntas tienen un peso numérico de 16, igual que la palabra Java, que quiere decir convertirse, que quiere decir existir, pero también puede querer decir cupidité, egoísmo, ser ruin, quiere decir calamidad o malicia. Todas estas son condiciones humanas que vimos en los hijos de Jacob. Pongan eso por allí para que vean ¿qué quiere decirnos la Torá con el resto de lo que nos dice? Viene una segunda parte. Si estuviéramos aquí en Francia y hablas de la manera en cómo la Torá nos dice lo que ahora les voy a decir, nos dirían muy gentilmente: me estás tomando el pelo. ¿De qué parte les estoy hablando? Les estoy hablando de esta historia de Jacob. Cuando dice, esta es la historia de Jacob, y enseguida dice, Yosef a la edad de 17 años. Cosa que no tiene ninguna coherencia. Me estás hablando o de Jacob o de Yosef. Cualquiera puede pensar que nos están tomando el pelo. Aquí, aparte de lo que tradicionalmente se ha interpretado diciendo que Yosef se parece a Jacob y por eso se dirige de esta manera la Torá, se nos está destacando el peso numérico 17 de la palabra Tov, que se diferencia de Vayeshev. Tov quiere decir bueno, es decir, Yosef no era parecido a Jacob físicamente, sino espiritualmente. Y es eso lo que nos quiere decir la Torá. Hay quien dice que la diferencia es que la Torá antes habla de que Lea conoció a Jacob y que Rachel conoció a Israel. Es decir, nos está hablando de una transmisión genética entre los hijos que tuvo Lea y los hijos que tuvo Rachel. Como es costumbre, buscando el trasfondo psicológico de estas frases, tenemos que Jacob percibió en Yosef estas chispas que lo hacían tener un carisma y una personalidad extremadamente atractiva. Así que Jacob percibía que Yosef tenía un destino grandioso. Por eso nos dice la Torá que Yosef era su predilecto. Esto se ve claramente en el tercer versículo. Vean que la Torá dice, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez. Al principio yo se los cambié porque Ben Zakunim, que es lo que dice en hebreo, se puede traducir también como el hijo de su sabiduría. Y algunas veces se traduce como el hijo de sus vejez. La Torá no decía Jacob amaba a Yosef más que a los otros, decía Israel amaba a Yosef más que a los otros. Así que esto nos confirma que esa es una expresión que concierne al mundo espiritual y no al mundo físico. Pero, sin embargo, tenemos esto que nos dice la Torá en forma literal, que también tiene una explicación, porque a veces tenemos varios hijos, pero reconocemos el potencial en alguno de nuestros hijos. Por ejemplo, si hay uno de nuestros hijos que tiene oído musical y dedos largos y lo ponemos a tocar piano y tiene facilidad para el piano, cosa que los otros no tienen, entonces se le pagan las clases especialmente para él, para que él desarrolle esa virtud del piano. Pero eso no quiere decir que hay más amor de uno por los otros, sino que hay un énfasis en explotar un potencial escondido o latente en una persona. Otros hijos tendrán otras virtudes. Sin embargo, aquí se ve una situación que sucede comúnmente en las familias. Vemos rivalidad y agresividad. Yosef representa el futuro espiritual del ser humano, una condición evolutiva llamada Israel, y sus hermanos representan la materialidad de las naciones llamada Jacob. Y es la negación misma del colectivo de esta condición espiritual que es para los soñadores o los locos. Es decir, la humanidad tiene como una especie de división. La gente que es bien terrena, que se creen que están cuerdos, y la gente que vive en los dos planos, en el plano espiritual, pero también en el plano terrenal. Para esa otra gente, somos soñadores o locos. Claro que esto también tiene que ver con el mal enfoque que se ha hecho de la espiritualidad, porque se ha por mucho tiempo vendido la idea de que lo espiritual debe desprenderse de lo material, y es absolutamente todo lo contrario. Lo material se eleva hacia lo espiritual. La Torá precogniza que esta rivalidad que hay entre Yosef y los hermanos avanzará en el tiempo hasta la era mesiánica. Y es por eso que la historia de Tamar está en el medio de esta porción, pues Tamar está al origen del rey David, que es el Mesías Ben David. Entonces, se quiere hacer esta asociación de que siempre va a haber este conflicto entre el mundo espiritual y el mundo material hasta que llegue la era mesiánica y se reconcilien estas dos dimensiones. En otras palabras, como dice Rabbi Haim Vital, el ser humano no es el cuerpo. El cuerpo es solo el vehículo que transporta al ser humano, pero llega el momento en el que el vehículo se deshace del ser humano y este pasa a tomar otro vehículo. La pregunta es, ¿por qué si el ser humano no es el cuerpo? ¿Por qué lo que el ser humano hizo dentro de un vehículo debe ser transmitido a otro vehículo e ir así de vehículo en vehículo sin hacer un borrón y una cuenta nueva en cada vehículo? El ser humano, mis amigos, viene aquí con una misión y el alma moldea al vehículo en el vientre materno de acuerdo a la carga energética que trae. Cuando vivimos una vida, superamos pruebas y esa carga energética eleva la vibración del alma. Pero cuando no la superamos, eso queda como una onda de frecuencia de bajo nivel. Esa memoria queda en el alma. El alma sale de un cuerpo y se va a reencarnar en otro cuerpo. Entonces, desde el vientre materno, el alma comienza a fabricar al cuerpo, agregándole la memoria que trae de sus otras encarnaciones, le agrega las emociones y le agrega todo lo que necesita tener para elevarse, para evolucionar, pues el alma se viene al cuerpo para crecer. El alma no escoge al cuerpo, el alma lo fabrica de acuerdo a su necesidad. Así que no importa qué condición trae un cuerpo, ese cuerpo surge y vive de la necesidad de su alma. Dicen los sabios que ninguna misión en un ser humano tiene que ser algo grandioso que va a salvar al mundo, un Mandela, un Rashbi, un Arya Kadosh. No. Una misión en un ser humano es simplemente superar cada dificultad que tenga sin arrastrar los rencores, las amarguras y las frustraciones de haber superado esa prueba o de haber vivido esa prueba y vencer a esa dificultad. El alma viene a vencer la dificultad y a ser feliz por haber vencido, dejando atrás todo el lastre. Esa es la misión de cada hombre. Por eso ella pide venir a este mundo. Joseph es el mejor ejemplo de todo esto. Él pasó por todas las dificultades posibles, pero siempre lo que hizo fue mejorar y amar a su prójimo cada vez más. No lo vemos con rencores, ni con Potifar, ni con la mujer de Potifar, ni siquiera con los hermanos que lo vendieron. La experiencia terrenal, mis amigos, es dirigida por el alma. ¿De dónde salen los antojos cuando comemos? Cuando vamos a un supermercado, ¿quién decide qué frutas comemos y qué no? ¿De dónde sale la sabiduría del deseo de comer algo que va a aportarle vitaminas al cuerpo y más tarde nos enteramos que era porque carecía de ella? El Arya Kadosh dice que no es el cuerpo el que escoge la fruta en el supermercado. Si esa fruta tiene una luz que le pertenece al cuerpo, el cuerpo va a consumirla. Es decir, hay un intercambio de energía entre el alma y la fruta. Si están en la misma frecuencia energética, la fruta se deja consumir. Pero de lo contrario, se cae, se esconde, se pudre o pasa cualquier cosa que evita que la consumamos. El problema, mis amigos, es que no hacemos el espacio y el tiempo para detenernos a observar estos pequeños detalles de intercambio silencioso entre el universo y nosotros. Por eso, esta parashá toma sentido cuando nos dice que Jacob se asentó, se apaciguó para observar el proceso de elevación de su conciencia al entrar en la tierra de Canaán. Cada quien es especial, es único, es particular y tiene un papel fundamental en este mundo. No vale la pena querer asumir el papel del otro, porque tú tienes tu propio espacio. Esto tiene que ver tanto con tu profesión, como con tus hobbies, como con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. En realidad, todo lo que pasa en nuestra vida forma parte del escenario que concretiza una célula evolutiva del cerebro del Adán Harishon antes de que sucediera la caída. Cada uno viene a perfeccionar esa neurona que se conecta a algún órgano o alguna parte del cuerpo del prototipo del hombre perfecto que estamos construyendo. No vale la pena que hagan un curso para descubrir la misión de vida, porque no hay una sola misión. Imagínense ustedes, yo en Venezuela fui aeromoza, fui comerciante, llegué a Francia, soy chef de cocina, escribo, soy profesora. O sea, ¿cuántas misiones tengo? Tengo muchísimas misiones y todo lo que haga, mientras que lo haga, para vencer las dificultades y mejorarme en ese trayecto, forman parte de mi misión de vida. En ese sentido, mis amigos, mañana tenemos la fiesta de Hanukkah. Comienza en la noche del domingo 28. Dani y yo haremos lo posible para estar conectados con ustedes y juntos encender la Hanukkah. Les estaremos avisando por el grupo de WhatsApp y Telegram. Sin embargo, aun si no logramos la conexión porque Dani salió hoy de viajes, ella piensa que sí se va a poder conectar, pero no sabemos, es importante tener en cuenta que son 8 días de viaje interior donde tenemos la oportunidad de observar e iluminar cada midot en sus sefirot. Y como les digo siempre, Si necesitan el entendimiento en una situación, pidan a esa luz que es una proyección de nuestra propia alma que nos permita comprender el sentido que tiene esa situación en nuestras vidas. Eso nos dará paz interior. Si bien es cierto que grandes milagros sucedieron durante los 7 años de guerra entre los macabeos y los griegos, lo que permitió el triunfo del ser humano contra las fuerzas del Yetzer Hará fue la persistencia, la disciplina, la convicción de lo que se hace y sobre todo la emuná, la certeza en lo que hacemos. Estos son 4 ingredientes esenciales para que el Creador abra la sefirá de lo sobrenatural y se produzcan los famosos milagros, que son simplemente cosas que se ponen por encima de las leyes de la naturaleza o sucesos que se ponen por encima de las leyes de la naturaleza. Con estas palabras me despido. Les envío un fuerte abrazo. Hanukkah Sameach para todos. Y espero encontrarlos mañana. Un fuerte abrazo.